¿Cómo se hacen las recolecciones en España? ¿Cómo se han hecho? ¿Cuál es su historia? Para hablar de la historia de las recolecciones folclóricas en España, nos acompañan en estos minutos José Manuel Pedrosa, profesor de literatura y experto en tradición oral en la Universidad de Alcalá de Henares. Bienvenido.
Gracias.
José Manuel, hablamos de historia de recolecciones folclóricas. ¿No es algo demasiado antiguo quizá en nuestro país?
Bueno, nuestro país, España, tiene un patrimonio de literatura oral, de creencias, de saberes que se transmiten por la voz inmemorial, ¿no? Y han sido recogidas a partir del Renacimiento, porque fue cuando nacieron los primeros, digamos, estudiosos que se interesaron por el saber del pueblo. Y ya entonces hubo algunos intentos, algunos muy interesantes, de recoger lo que el pueblo contaba de viva voz.
Conocemos que España es un país de refranes. Cuando hablamos del refranero español, casi todos utilizamos refranes en un momento u otro. ¿Tiene algo que ver esta tradición folclórica en España también con el refranero?
Sí, desde luego. De hecho, por el refranero empezó todo. Ya el marqués de Santillana, en el siglo XV, es autor de una recolección, la primera importante que hubo, que se llama Refranes que dicen las viejas tras el fuego. Parece que es del marqués, aunque algunas veces se le ha dejado de atribuir a él, pero parece cierto que lo recogió él. Y luego ya en el siglo XVI, Juan de Valdés, que fue un gran intelectual de la época, ya en su Diálogo de la Lengua, que es una obra fundacional para conocer nuestra lengua, nuestra identidad como pueblo que habla español, ya decía que los refranes, los dichos, los proverbios que cuentan las personas mayores son un auténtico tesoro. Y a partir de ahí hubo muchas recopilaciones en aquella época. Hernán Núñez, Pedro Vallés y sobre todo Gonzalo Correas, que fue un catedrático de Salamanca, era extremeño, pero dice él mismo dice que se ponía en una calle de Salamanca y ofrecía un pequeño dinerito a cualquiera que pasara por allí contándole algún refrán y que él los escribía. Entonces él en el año 1627 fechó su vocabulario de refranes, que es una auténtica maravilla que no tiene parangón en Europa por la enorme cantidad de refranes con sus explicaciones, con cuentecillos, y es un gran tesoro de nuestra literatura popular.
¿Sería de alguna manera la primera recopilación precisamente de refranes que conocemos en España?
Pues no es la primera, porque hubo otras anteriores, como he dicho, pero es la primera hecha de manera sistemática y además por un filólogo, porque él era catedrático de lenguas clásicas en la Universidad de Salamanca. Lo hizo con un rigor, con un detalle extraordinario y es una obra que utilizamos muchísimo hoy en día, no solo los folcloristas, sino todas las personas que estudian la cultura española del siglo de oro.
Quizá tendríamos que haber empezado por definir precisamente lo que llamamos folclore, porque hablamos de coleccionar o hacer un acopio del folclore, pero ¿a qué llamamos folclore? Porque quizá entendamos una cosa diferente a lo que en realidad es.
La palabra folclore viene de la lengua inglesa y significa el saber del pueblo, básicamente, ¿no? Nació allí, en Gran Bretaña, hacia mediados del siglo XIX y enseguida llegó a toda Europa, llegó a España también. Hubo intentos de buscar otras palabras españolas. Por ejemplo, se propuso la palabra demosofía, remitiendo más al griego, pero no cuajó y al final el anglicismo de folclore fue el que se aclimató en nuestra lengua.
Por lo tanto, el folclore, tal como entendemos hoy la palabra, viene del siglo XIX. ¿Y qué es lo que está dentro del folclore? ¿La música, la tradición oral, los refranes? ¿Qué?
El folclore, que significa saber del pueblo y que procede de esa palabra inglesa, que a su vez está emparentada con otra palabra alemana, Volkskunde, que es incluso anterior a la palabra folclore inglesa, abarca todo lo que el pueblo de manera tradicional transmite a sus descendientes como saber propio de la comunidad. Y hay dos tipos de folclore, el que podemos llamar oral o espiritual y el material. Porque también hay un folclore, por ejemplo, con la indumentaria, con la joyería popular, con los textiles populares, etcétera, con la orfebrería, con los oficios, las cerámicas, que también forma parte del folclore.
Aquí nos vamos a referir principalmente y sobre todo a este folclore espiritual, que nos viene a través pues del cuento, del refrán. Nos podemos situar en el siglo XIX en el que ocurre algo importante y en el que ya estamos diciendo que hasta la palabra folclore surge viniendo de Inglaterra.
Pues sí, en 1799 pasó algo muy curioso. Y es que un señor que se llamaba Iza Zamácola publicó una colección de seguidillas. Y en el prólogo decía que las había recogido de la viva voz del pueblo. Y lo argumentaba y lo defendía. Aunque eso provocó mucha polémica. Durante años, en la prensa de Madrid hubo toda una contestación en la que se enzarzó también Iza Zamácola, porque muchos le decían que recoger cancioncillas de la boca del pueblo era una tontería. Pero él lo defendió y esa colección, pues hoy en día, está considerado el primer cancionero folclórico recogido en España. Luego hubo algún intento más. Por ejemplo, Fernán Caballero, que fue una novelista importante del siglo XIX, también recogió muchísimos cuentecillos, canciones, oraciones, adivinanzas, y las llegó a publicar como libros exentos. Eso era algo también muy raro, muy curioso en aquella época, porque lo normal era que los escritores como Bécquer o como el Duque de Rivas, Zorrilla, etcétera, se inspiraran en las leyendas populares, pero las literarizaban, digamos, las se inspiraban pero lejanamente, ¿no?, para hacer sus propias creaciones de autor. Entonces fue Fernán Caballero la primera novelista que, aparte de hacer novelas con mucha inspiración popular, hizo también recopilaciones folclóricas a mediados del siglo.
Y también tiene importancia la figura del padre de los Machado. ¿Por qué?
Bueno, después de Fernán Caballero, que fue una precursora, pues llega el padre de todo, el padre de la moderna antropología española. Se llamaba Antonio Machado y Álvarez, Demófilo. Él firmaba como Demófilo, o sea, amigo del pueblo. Y él fue un hombre extraordinario, un abogado importante, que fundó lo que se llamó la Sociedad del Folclore Español. La fundó en Sevilla. Y de esa sede, que estuvo operativa hacia 1880, unos cuantos años antes, unos cuantos años después, él desarrolló una labor inmensa, porque siguiendo su modelo, se crearon sociedades del folclore español en toda España, incluido Galicia, donde la presidió doña Emilia Pardo Bazán, por ejemplo, y en muchos otros lugares de España. Y además él tuvo correspondencia con todos los folcloristas europeos que en aquel momento estaban fundando la ciencia del folclore en toda Europa.
Estamos hablando de finales del siglo XIX y hasta comienzos del siglo XX. Además, el padre de los Machado, Antonio Machado padre, no vivió muchos años.
No, la pena fue que murió muy pronto, hizo un viaje a Cuba y a la vuelta regresó enfermo y nada más regresar murió. Sus hijos, Antonio, por ejemplo, Antonio Machado, el grandísimo poeta, le recordaban como un hombre que se les fue cuando eran niños, pero le recordaban muy bien como un hombre que siempre se pasaba la vida en su despacho escribiendo sus obras sobre folclore, ¿no? Y dejó un grupo de colaboradores, de alumnos, muy bueno, pero que se disolvió un poco también. Una vez que él desapareció, aquello fue disolviéndose poco a poco, aunque quedaron algunos alumnos importantes, como Francisco Rodríguez Marín, que recolectó varios tomos de cantos populares españoles. Fue director de la Biblioteca Nacional en los años 30, por ejemplo, y otros, como Alejandro Guichot, que hizo a comienzos de siglo una historia del folclore mundial, ¿no? Pero todo aquello, una vez muerto Demófilo, desapareció y prácticamente hubo que esperar muchos años, quizá podríamos hablar de 40 años, 50 años, para que apareciera la siguiente gran figura, que fue don Julio Caro Baroja.
Ya estábamos hablando de prácticamente casi mediados del siglo XX y Caro Baroja, ¿qué es lo que aporta al folclore y a la recolección del folclore español?
Bueno, Julio Caro Baroja, cuando era muy joven, comenzó a ya hacer estudios de folclore. Empezó estudiando la cultura material, las casas, por ejemplo, del País Vasco, la arquitectura popular, pero muy pronto, aunque siempre se interesó también por la cultura material, pero enseguida se pasó al territorio del folclore y a escuchar a la gente, a recolectar con su cuaderno de notas las informaciones sobre fiestas, supersticiones, leyendas que le daban. Y desde los años 30, que era muy jovencito cuando empezó, y sobre todo en su madurez, que fue en los años 50, 60, 70, que hizo grandes obras como El Carnaval, La Estación del Amor, El Estío Festivo, son obras que sistematizan todas las costumbres, todas las fiestas de nuestro país, pues hizo una labor inmensa y solitaria, porque la hizo él solo por su cuenta.
Y quizá poco conocida.
Por un lado, todos los que nos dedicamos a esto le valoramos muchísimo. Por otro lado, digamos que la gente le reconocía por la calle, pero no se le ha reconocido lo suficiente la labor inmensa que hizo. Él dirigió el Museo del Pueblo Español también.
Quizá la figura de su tío, pues, de alguna manera oscureciera la suya propia, sin desmerecer que cada uno tenía su propia vida y su propia labor.
Efectivamente, su tío Pío Baroja, pues, es el Baroja por antonomasia, pero colaboraron mucho en vida. Pío Baroja también tiene en sus novelas se dejan ver muchas escenas populares, ¿no? Compartían casa y biblioteca en Itzea, en Vera de Bidasoa. Casi nadie sabe que el hermano de don Julio, Pío, que vive todavía, es un gran cineasta que hizo grandes películas documentales sobre la vida tradicional española. Tiene una película en la que colaboró don Julio que se llama Las Cuatro Estaciones, que es un clásico maravilloso.
¿Y cómo está ahora mismo, ya en el siglo XXI, este trabajo de recopilación, de recolección del folclore español, quizá un poco olvidado?
Bueno, sigue sin tener el reconocimiento académico que debería. Decir, la palabra folclore no existe en la universidad. No hay una asignatura de folclore en la universidad. En otros países sí la hay, aquí en España no. Desde los años 80 las cosas han mejorado mucho porque han surgido en toda España, a veces en ámbitos muy locales, pero también en ámbitos académicos, algunos especialistas. Yo, por ejemplo, que soy folclorista, aunque vivo de ser profesor de literatura, digamos, igual que yo en esta situación, hay otras personas que, aunque nos dedicamos a recoger, a estudiar el folclore, nos ganamos la vida en la tarea supuestamente más reconocida de ser profesores de literatura. Pero ahora España está reconocida internacionalmente como un país con un enorme patrimonio oral, espiritual, extraordinario, de valor incalculable, y también por la calidad de los especialistas.
Lo que me resulta curioso también ahora mismo es que a veces hablamos, por ejemplo, del folk norteamericano o el irlandés, por ejemplo, también en relación a sus poetas. Y, sin embargo, la palabra folclórico o folclórica, que es lo que más se ha utilizado en España, es una palabra devaluada.
Sí, es que es una palabra que tiene varias acepciones, el concepto de folclore. Por un lado está el concepto del saber popular que trabajamos los folcloristas, ¿no? La cultura oral, la cultura material, pero también se le ha dado el nombre de folclore a un género musical popular que viene de comienzos de siglo, aunque tiene influencias del flamenco, del sainete, de la tonadilla, de muchas cosas, ¿no? Que es el de las folclóricas, digamos, ¿no? La copla, es como deberíamos mejor denominarla, ¿no? Y por razones, de algún modo políticas, que podemos decir, tuvo unas connotaciones que han acabado pesando sobre ellas, de manera que hoy en día hablar de las folclóricas o de los folclóricos, no de los folcloristas, pues tiene, en algunos lugares, tiene connotaciones negativas, aunque por otro lado, sobre todo en los últimos tiempos, ha surgido un movimiento reivindicativo muy importante.
Y si quisiéramos, pues todos los oyentes, acercarnos precisamente a estas recopilaciones del folclore español, saber de dónde viene nuestra tradición, también nuestras tradiciones orales, sobre todo, ¿qué recomendación podríamos hacer desde aquí?
Bueno, los libros de Julio Caro Baroja son muy importantes. Y luego, cada persona de cada región prácticamente tiene... Hoy en día hay bibliografía en Asturias, en Cantabria, en Galicia, en Castilla, en La Mancha, en Andalucía. Hay una bibliografía muy importante. En Andalucía ha habido varios focos, sobre todo en Sevilla, la Fundación Machado, que se llama Machado por el nombre de Demófilo. En Asturias está Jesús Suárez López, que además sus libros, muchos, están en Internet. Se pueden descargar gratuitamente. Ha hecho grandes libros de cuentos, de leyendas asturianas, modélicos. En Galicia hay un grupo que dirige Antonio Reigosa y tiene una página web que se llama Galicia Encantada, donde se pueden ver vídeos, audios de actuaciones folclóricas, no de folk, de folclore, de personas mayores contando sus recuerdos, etcétera.
Conocemos mucho por la tradición oral, pero se está perdiendo esta tradición, ya no contamos.
Bueno, la situación es muy compleja en estos momentos. Hasta la época de, digamos, de la Guerra Civil, la cultura del pueblo español era en gran parte oral, aunque la imprenta, desde hacía unos siglos, había ido poco a poco comiendo el terreno, pero poco. La gente leía, algunos, y la escritura se había metido un poco en la cultura, pero todavía el peso de la voz era fundamental. En aquella época llegó la radio, y fue un golpe, porque la radio se escucha en silencio, digamos, pero el golpe mayor fue la televisión. Cuando llegó la televisión fue una amenaza muy grande, porque desestructuró esas reuniones, esos rituales. La posguerra fue un momento muy duro para la cultura oral española. Y luego has pasado algo rarísimo. Ha sido que ha llegado Internet. Y cuando llegó Internet muchos pensamos que ya aquello iba a ser la puntilla. Pero resulta que está siendo al revés. El folclore se ha mimetizado en Internet. Nos llegan chistes, nos llegan leyendas, nos llegan cuentos continuamente, rumores, aunque no llegan por escrito, pero simulan el estilo oral. Y lo más asombroso de todo lo que se nos viene ahora encima es que dentro de muy poco los ordenadores van a dejar de tener teclados. Nos vamos a relacionar de ellos mediante la voz. Eso ya está, pero va a estar mucho más. Se va a crear una neo-oralidad que no sabemos muy bien qué alcance va a tener, pero seguramente va a volver. Después de 5 o 6 siglos de interregno de la letra, seguramente la cultura del futuro va a ser oral.
Pues desde aquí intentaremos ir siguiendo este proceso, que por cierto será rápido, como todos los procesos que ahora mismo se están dando. Muchísimas gracias.
A vosotros.